Hoy, 24 de marzo, se cumplen 50 años del último golpe de Estado en Iberoamérica, en Hispanoamérica. El golpe de Estado en Argentina que derrocó a Isabel Perón e instauró la última dictadura de derecha que había en este país, en este planeta. Las que quedan, las dictaduras que quedan en todo el planeta, pues son de otra índole. Ya son todas, absolutamente todas, de carácter comunista. Llegadas a través de algunas revoluciones, algunas elecciones no manipuladas, pero las dictaduras que quedan en este planeta son todas de izquierda. Bueno, y ayer nos sorprendía, entre comillas, lo de sorprender, porque era esperado que el presidente de la Junta de Andalucía, el señor Moreno Bonilla, convocara las elecciones en Andalucía. Se adelantó unos 15 días a lo esperado, todo el mundo esperaba que fuera a finales de mayo. Bueno, pues ha encontrado una fecha mejor para los intereses del Partido Popular o para los intereses de todos los andaluces para favorecer el voto, para favorecer la participación en unas elecciones. Porque ya saben ustedes que en Andalucía a partir de la Semana Santa es una concatenación de fiestas una detrás de la otra, y entre las ferias y el rocío y romerías que hay por ahí, alguna que otra, pues es complicado encontrar un domingo en el que los andaluces quieran ir a votar. 17 de mayo, esa es la fecha en la que vamos a estar pendientes todos los españoles de qué va a pasar en Andalucía. Esto sí es una comunidad autónoma potente a nivel de población, estamos por encima de los 8 millones de habitantes, con lo cual en un único domingo electoral van a ir a las urnas todos o incluso más de lo que se ha ido consultando hasta ahora. Extremadura, Castilla y León y Aragón no llegan a la mitad de la población de Andalucía, con lo cual lo que vaya a pasar ahí sí puede ser indicativo de lo que puede pasar en el gobierno de todo el país. El presidente de esa Junta de Andalucía, que ha hecho un trabajo entre bueno y bueno, porque la verdad es que la gente está bastante contenta, y es el líder incuestionable del Partido Popular andaluz, ha elegido el 17 de mayo para intentar revalidar su mayoría absoluta. Ha concluido su mandato de 4 años, como había prometido, y su mayor amenaza no es los resultados que vayan a tener el Partido Socialista Obrero Español, que dice la vicepresidenta y candidata María Jesús Montero, que las encuestas indican un crecimiento del Partido Socialista Obrero Español. Pues veremos el 17 de mayo qué es lo que dicen las urnas. Lo que sí es cierto es que la tendencia al alza del partido Vox parece que está en un momento en el que hay que aprovecharlo, y que el objetivo de intentar revalidar esa mayoría absoluta quizás sea en las primeras semanas de mayo, cuando mejor lo puede tener. Desde luego, antes de verano, donde ya el presidente de la Junta de Andalucía quiere tener un gobierno estable para seguir sacando adelante las necesidades de esa comunidad autónoma. María Jesús Montero, la vicepresidenta y candidata, tendrá que abandonar el gobierno. Lo prometió que según se convocaran las elecciones, y ya están convocadas, dimitiría como ministra y vicepresidenta del gobierno. No lo ha hecho aún. Hay que darle unos tiempos, unos días. Ella ha dicho que en los próximos días lo hará, y hoy se enfrentará a posiblemente, o más que posiblemente, probable que sea su último consejo de ministro como vicepresidenta primera del gobierno. La máxima representante del sanchismo, la cheerleader máxima, se tendrá que medir a Moreno Bonilla en unas urnas que no le van a ser favorables. Además, no tiene el apoyo real del socialismo andaluz. Ha sido una candidata impuesta por el sanchismo, y veremos a ver cuáles son los resultados que obtiene. ¿Aprovechará señor Sánchez para hacer una crisis de gobierno y sustituir a algún que otro ministro o ministra que están ya agotados? ¿Le dará un toquito a Sumar para ver si cambia alguno de esos ministros que el señor Los Santos, diputado del Partido Popular, dice que van poco aseados a las manifestaciones del 15M? Veremos lo que pasa. De momento, la crisis en Vox está siendo cada día una realidad mayor. Los asesores del señor Abascal han sido señalados por los exmilitantes y algunos que quedan todavía militantes críticos al presidente Abascal. Los señalan por haber facturado casi 1,3 millones al partido en tan solo un año. Los disidentes piden transparencia en los pagos al entramado empresarial que contrató a la esposa del líder del partido. Cada día va cogiendo más fuerza el entramado, vamos a decir, para enriquecer una parte de los fundadores de Vox. Y Donald Trump, que sigue siendo eje de atención internacional, habla de conversaciones con Irán, una demora y un aplazamiento de 5 días para los ataques a las centrales eléctricas de Irán, y automáticamente el petróleo baja por debajo de los 97 dólares, además de impulsar y reactivar las bolsas que acaban ayer en positivo. Mientras Teherán niega esas negociaciones directas con Estados Unidos, e insisto, y Estados Unidos da un plazo máximo de 5 días para que los bombardeos vuelvan a atacar a Irán, en esta ocasión a centrales energéticas. La Unión Europea y Australia firman un acuerdo comercial que elimina 1.000 millones de aranceles a las exportaciones europeas, esto en contraprestación a la crisis de los aranceles que sigue provocando las amenazas continuas del señor Trump. Bruselas y Canberra suscriben también un pacto para estrechar su colaboración en seguridad y defensa. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha sufrido su primera gran derrota en las urnas en Italia, con el rechazo de los ciudadanos a su polémica reforma judicial, en un referéndum constitucional en el que ganó el no en contra de la pretensión de la primera ministra italiana, y que estuvo caracterizado por una inesperada alta participación de los italianos. El escrutinio ha prácticamente finalizado, arroja un 53,72% de electores italianos que votó contra la reforma constitucional que pretendía transformar el sistema judicial italiano. Bueno, y vámonos al ámbito local, porque hay bastantes cosas que contarle. ¿Por dónde podemos empezar? Pues yo creo que lo más interesante es el tema de las medidas que el gobierno de este país aprobó el pasado viernes, publicó en el Boletín Oficial del Estado el sábado, pero que aquí en Canarias pues nos han pasado de lado, porque alguien ha notado algo, ha mejorado algo. Pues tampoco mucho en la península ibérica, ¿eh? Pero bueno, el gobierno de Fernando Clavijo ha reaccionado a esas medidas de Sánchez, del gobierno de Sánchez, con un calificativo que es un fiasco para nuestra comunidad autónoma. El Ejecutivo canario reclama al gobierno del Estado poder endeudarse de alguna manera para hacer frente al impacto de la guerra y critica el ministro Torres que, vaya, que ni se acuerda de Canarias, a lo mejor no se acuerda ni siquiera para presentarse a las próximas elecciones autonómicas. De momento, el gobierno de Canarias busca apoyos en sindicatos y patronal y lo consigue para proponer al gobierno central unas medidas consensuadas. Clavijo también recaba el apoyo de su consejo asesor para impulsar 20 medidas, acciones correctoras de la crisis, que no las hemos podido encontrar claramente escritas sobre un papel, 20 medidas que están negociando para reclamar compensaciones al gobierno central, con el apoyo, insisto, de la patronal, de los sindicatos y del consejo asesor del gobierno de Canarias. Ese documento de 20 medidas singulares debe compensar al decreto estatal que a las islas, una vez más, nos deja al margen. Claramente el desconocimiento de la realidad canaria es una realidad en el gobierno de este país. Además de esas 20 medidas propuestas, que no las conocemos, pero las conoceremos probablemente, insisto que cada vez 80 medidas para no sé qué, 20 medidas para no sé qué, 74 medidas, nadie sabe más que el número. ¿Por qué no concretamos? Yo, estilo alcalde de Nueva York. Tres medidas estrellas, que todo el mundo lo tenga claro y que se le pueda reclamar a quien las promete. No, un documento de 20 medidas que vamos a consensuar con los bedeles de la universidad. Pero no sabemos el contenido de esas 20 medidas. Y además, si nos costaba aprendernos los 10 mandamientos, imagínense las 20 medidas, que van a cambiar pasado mañana. Ay, esto de la política de los titulares, qué coraje me da, pero esto es lo que tenemos y esto es lo que les tengo que contar. Bueno, pues el gobierno está estudiando acompañar también al tercer sector, junto a cabildos y ayuntamientos, para cuestiones de bonos energéticos, alimentos para las más vulnerables y para la dependencia. El Cabildo de Tenerife ha sacado su oferta pública de empleo para el año 2025, administrativos, técnicos superiores y experiencia jurídica, albañiles, peones e incluso conductores de las guaguas, que ya habían reforzado importantemente la plantilla. Son algunos de los perfiles de los trabajadores que el Cabildo de Tenerife va a intentar contratar durante el año 2026, el empleo público generado en el 2025, que alcanza 176 plazas, 93 de ellas para funcionarios y 83 para personal laboral. La oferta actual supera esa cifra hasta alcanzar las 224 plazas distribuidas en 24 procesos selectivos del Servicio Público de Transformación Digital, todo ello encabezado por el consejero de la Presidencia, José Miguel Ruano, que hará un buen trabajo casi con total seguridad al frente del área de recursos humanos. 224 plazas nuevas para el Cabildo Insular de Tenerife. 24 procesos selectivos. Ya pueden consultarse las bases y el periodo de apuntarse ya ha empezado en el día de hoy. Y el director insular de Seguridad y Emergencia del Cabildo de Tenerife, don Iván Martín, pues ha pedido este lunes disculpas por permitir la entrada del creador de contenido, el señor José Carlos Bolorino, en el Centro de Coordinación Operativa Insular CECOPIN. La reunión insular de emergencia durante el pasado viernes estuvo presente el señor Bolorino y esto ha molestado a un montón de gente. Estaba la borrasca Terés, que no estaba dando mucha jaqueca, pero estaba la alerta activada. Y ha dejado numerosas incidencias en todos los medios de comunicación, o en casi todos los medios de comunicación, que han comentado de una manera o de otra este incidente, que quizás sea lo peor que ha pasado en Tenerife en la borrasca Terés. El director insular Martín ha asegurado que la decisión la tomó él personalmente a petición del creador de contenidos en redes sociales, Bolorino, y siguiendo la práctica habitual con otros medios e instituciones. Además, ha justificado en el objetivo de llegar al mayor número de personas y en un gesto de total transparencia. Pues bueno, en principio lo que se ha descubierto ya es que el CECOPIN carece de protocolo de seguridad para el acceso a su sede. Y así también lo reconoció Iván Martín como en esa rueda de prensa improvisada que se produjo en el día de ayer, después de que la presidenta no quisiera responder a las preguntas y saliera por la puerta lateral. Martín sí dio la cara para pedir perdón en nombre de la Corporación Insular y admitir que fue un error permitir que la noche del pasado viernes entrara el señor Bolorino al pabellón Santiago Martín, al centro del CECOPIN. La Asociación de la Prensa de Tenerife también ha tomado partido y considera que es inadmisible que se haya permitido la conexión en directo a través de una red social desde un centro crítico de seguridad y coordinación de emergencia y durante la borrasca. La Asociación de Prensa de Tenerife lo que le molesta es que haya sido Bolorino el que lo haya hecho. Si lo hubiese hecho un medio de comunicación más reconocible como medio de comunicación, igual no se hubiese molestado tanto. Pero hay gente que está muy, muy, muy cabreada por este tema. No sé si con o sin razón, pero lo está. Esa polémica sobre Bolorino, si es o no un medio de comunicación, si tiene o no acreditación de prensa, si se trata de una persona que cuelga contenido en redes sociales o un comunicador que tiene seguidores y que además tiene presencia en la población, bueno, ese debate se seguirá llevando a término durante los próximos días y yo mi opinión la di ayer. Creo que todo lo que sea transparencia va bien y que desde luego a mí me cae muy bien Bolorino. Mañana con total seguridad lo haremos con él. Ayer no pudimos, aunque sí participó en otro medio de comunicación donde no estuvo decir que no. Pero bueno, no se lo tenemos en cuenta el amigo Bolo y hablaremos mañana con él para que nos intente aclarar. E incluso hoy hablaremos con un periodista que defiende la postura contraria a la de Bolorino y a la que yo defendí en el día de ayer. El carnaval de Santa Cruz de Tenerife ya definitivamente se retrasa 2 semanas. Comenzará el próximo 22 de enero del año 2027 y la fiesta será en la calle a partir del 19 hasta el 28 de febrero. El calendario se retrasa 2 semanas para poder instalar el escenario de las galas y los concursos en el recinto ferial. De haberse mantenido la tradición, la inauguración habría sido el 8 de enero, 2 días después de los Reyes Magos, que tampoco era plan. ¿Cómo? Digo yo. El Cabildo aclara ante la batalla judicial emprendida por Santa Cruz de Tenerife que los informes técnicos desaconsejan asumir ya la depuradora de Santa Cruz. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento Chicharrero aprueba la interposición de un recurso ante los tribunales contra el Cabildo de Tenerife por la gestión de las aguas residuales. El Ayuntamiento de Los Relejos premiará el reciclaje hasta un 30% de descuento en la tasa de basura por usar su nuevo contenedor marrón. El Ayuntamiento inicia una campaña en todos los barrios para explicar el funcionamiento de este nuevo contenedor, estos contenedores marrones que se utilizarán con una llave para poder seleccionar o poder cribar quién va a beneficiarse de ese descuento del 30% por reciclar correctamente. Itacoronte reúne 256 firmas para exigir una actuación urgente ante una vecina con síndrome de Diógenes. La alcaldesa Sandra Izquierdo y el edil de Bienestar Social José Caro recibieron a un grupo de afectados y le trasladaron que el ayuntamiento ha tomado todas las medidas que puede tomar en el marco de sus competencias. Incendian una cueva guanche con alto valor patrimonial en Granadilla. Y Mastanén ha trasladado al patrimonio los valores afectados de un antiguo asentamiento humano con elementos indígenas como cazoletas, canales y grabados rupestres, algunos sin llegar a ser catalogados. La manera de conservar el patrimonio guanche en Canarias siempre ha sido defectuosa, pero esto es gravísimo, que se haya producido un incendio premeditado en una cueva con alto valor patrimonial. Veremos a ver qué dice la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias y la Dirección de Patrimonio Insular. Estamos intentando contactar con ellos, pero el tema es grave. La EMET activa nuevamente las alarmas naranjas, las alertas naranjas en la isla de Tenerife. Pero si algo es importante, lo que se ha activado en el día de ayer es el radar de Teno, un radar clave para anticipar la intensidad de las tormentas que afecten a nuestra comunidad autónoma. Han sido 11 años lo que ha habido que esperar de preparativos y retrasos uno detrás del otro para que entre en funcionamiento esa instalación que va a ser fundamental para la predicción y el seguimiento de las borrascas que lleguen sobre todo desde el Atlántico por el oeste del archipiélago canario. Así que buena noticia de que la MET active en Teno. ese radar clave. Pero bueno, Terese o Terés o como se llame esta borrasca que no acaba de irse, ha descargado más de 300 litros en las zonas de mayor sequía de la isla de Tenerife. 300 litros en breves horas. Esa borrasca que ha dado quebraderos de cabeza durante más de 6 días, descargó ayer en Vilaflor y las cumbres sur de Tenerife unas lluvias que han sido las más intensas en los últimos 15 años.